Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: Rusia y Bielorrusia seguirán fieles a los compromisos asumidos, reiteraron este lunes los dos mandatarios. El presidente Putin afirmó que los bielorrusos deben decidir su futuro por sí mismos, sin presión externa. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, agradeció a todos los rusos el apoyo a la República durante la crisis tras las últimas presidenciales. Tres laboratorios europeos han confirmado que el opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado con una sustancia del grupo Novichok, comunicó este lunes el gobierno alemán. El politólogo alemán Alexander Rahr dio su parecer al respecto. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia y Bielorrusia seguirán fieles a los compromisos asumidos, reiteraron este lunes los dos mandatarios. Los presidentes de Rusia y Bielorrusia, Vladimir Putin y Alexander Lukashenko, respectivamente, han celebrado este lunes una reunión cara a cara para abordar la agenda bilateral en su conjunto y definir las prioridades de la cooperación en todos los ámbitos. Putin afirmó al comienzo de la reunión con Lukashenko, celebrada en el balneario de Sochi en la costa del Mar Negro, que los bielorrusos deben decidir su futuro por sí mismos, sin presión externa.
Abogamos porque los bielorrusos, por sí mismos, sin sugerencias ni presión desde fuera, resuelvan con calma la situación creada a través del diálogo, elaboren una solución conjunta y lleguen a un acuerdo sobre cómo actuar en adelante. Sabemos de su propuesta de empezar a trabajar en el texto de la Constitución y considero lógica y oportuna esa idea. También conocemos la postura que sus representantes han expuesto ante la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Estoy seguro que, contando con la experiencia política que usted tiene, la labor en esta dirección esté bien organizada y permita alcanzar nuevas metas en el desarrollo del sistema político del país y, por consiguiente, cree condiciones idóneas para su desarrollo ulterior.
En la parte inicial de la reunión con Lukashenko, que transmitió en directo el canal federal Rusia 24, el presidente anfitrión reiteró la fidelidad de Rusia a los compromisos asumidos en sus relaciones con Bielorrusia.
Rusia sigue fiel a todos nuestros acuerdos, incluidos los compromisos contemplados en el acuerdo sobre el Estado de la Unión, el Tratado de Seguridad Colectiva. Vemos en Bielorrusia nuestro aliado más cercano y, sin lugar a dudas, tal y como le he dicho en más de una ocasión, cumpliremos todos los compromisos asumidos.
Al destacar la importancia de la cooperación económica entre Rusia y Bielorrusia, que cosa lógica recibió un fuerte golpe a causa del nuevo coronavirus, Vladimir Putin anunció la decisión de Moscú de conceder a Minsk un crédito significante.
Hemos acordado que Rusia prestará a Bielorrusia en este momento nada fácil un crédito estatal de 1.500 millones de dólares y este compromiso será cumplido sin falta.
Además, Bielorrusia será el primer país en recibir la vacuna rusa contra el coronavirus, declaró Vladimir Putin.
Según lo acordado por nuestros primeros ministros y luego los ministros de Sanidad, Bielorrusia será el primer país en recibir nuestra vacuna antiviral contra COVID-19 y ya ha comenzado a participar en la última etapa de los ensayos.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, agradeció al líder ruso Vladimir Putin y a todos los rusos el apoyo a la República durante la crisis tras las últimas presidenciales.
Le agradezco personalmente a usted y a todos los rusos, a todos los que nos apoyaron en ese tiempo postelectoral, dijo Lukashenko al reunirse con Putin en la ciudad de Sochi.
Alexander Lukashenko prometió informar de una forma detallada a su par ruso de lo que pasa en Minsk los fines de semana. Además, propuso examinar los acontecimientos en Bielorrusia en el marco de la Unión Económica Euroasiática, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y la Comunidad de Estados Independientes, al señalar que la situación actual en el país es una lección no solo para Bielorrusia y Rusia, sino para nuestras repúblicas postsoviéticas. El presidente bielorruso también agradeció a Rusia los suministros de vacuna contra el nuevo coronavirus.
En lo referente al coronavirus, les agradezco y apreciamos mucho que nos hayan puesto en la primera línea en el suministro de vacunas, declaró Lukashenko. Subrayó que una segunda ola de enfermedad ya se inició en Europa y expresó su preocupación de que sea más fuerte que la primera. Nos estamos preparando muy seriamente para evitar esa ola, pero temo que este virus se superponga a varias enfermedades propagadas por aquí y, por lo tanto, no debemos relajarnos, añadió el mandatario bielorruso.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Tres laboratorios europeos han confirmado que el opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado con una sustancia del grupo Novichok, comunicó este lunes el gobierno alemán. El gobierno alemán, junto con Francia y Suecia, pidió a otros socios europeos que volvieran a verificar de forma independiente las conclusiones de Alemania a partir de nuevas muestras de Navalny. Tenemos los resultados de estas pruebas realizadas por laboratorios especiales en Francia y Suecia que confirman los datos de Alemania, dice el comunicado. El gabinete señala asimismo que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, recibió las muestras de Navalny y también puso en marcha su análisis. Independientemente de los estudios actuales de la OPAC, tres laboratorios ya han confirmado de manera independiente que Navalny fue envenenado con un agente neurotóxico del grupo Novichok, añade el comunicado. El gobierno instó nuevamente a Rusia a esclarecer lo ocurrido. El politólogo alemán Alexander Rahr explica por qué no ve con buenos ojos esta información.
Miro todo esto negativamente, pues los alemanes no han invitado a una investigación conjunta a médicos y a especialistas rusos. Y en esto está involucrada la política. Aquí me dicen que los médicos de la ciudad rusa de Omsk no dijeron la verdad y van a continuar repitiéndola, razón por la que no podríamos forjar relaciones de confianza. Pero al mismo tiempo, como yo veo las cosas, la parte alemana juega sucio. Objetivamente, no puede haber una investigación si no van a estar incorporados en ella analistas rusos, aunque sea en el marco de la investigación de la sustancia en la OPAC. Allí es necesario un especialista ruso. Es preciso mostrar todo eso a la parte rusa, entregarles todos los análisis para una revisión. Y es que incluso en el hospital Charité no detectaron la sustancia del grupo Novichok y entregaron la muestra a un laboratorio militar especial. Solo después de aquello podría dictarse un cierto veredicto general, indicó diciendo Alexander Rahr.
A juicio del politólogo, para Alemania y Rusia es indispensable investigar de conjunto todas las versiones, incluso aquella de que el envenenamiento ocurrió por culpa de una tercera parte.
Nuestras relaciones van a continuar estropeándose si no logramos ponernos de acuerdo en ciertas acciones conjuntas, aunque sea sobre el hecho de que Navalny fue envenenado con Novichok. Pero si nos ponemos de acuerdo en investigar de conjunto, entonces es posible seguir avanzando realmente. Por ejemplo, en el hecho de que Novichok cayó en manos peligrosas, indebidas, apuntó diciendo el politólogo alemán.
En el mismo sentido se expresó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron. El líder galo ha comunicado a Putin que el análisis realizado por Francia confirmó que el opositor ruso, Alexei Navalny, fue envenenado con una sustancia de la familia Novichok, informó el Palacio del Elíseo. Macron expresó su profunda preocupación por el acto delictivo perpetrado contra Navalny y cree imperativo de que se aclaren sin demora las circunstancias y responsabilidades de este intento de asesinato, sostiene el comunicado.
Por su parte, el mandatario ruso respondió a Macron que las acusaciones infundadas en torno al caso Navalny son inapropiadas, informó el Kremlin. Putin destacó durante la conversación que para conocer las circunstancias reales del incidente es necesario que los especialistas alemanes transfieran a Rusia los biomateriales y su conclusión oficial sobre los resultados de los análisis, así como establecer un trabajo conjunto con médicos rusos. Se acordó ayudar a determinar los parámetros de una posible interacción con los socios europeos a este respecto, destaca el Kremlin.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. La Organización Mundial de la Salud, OMS, informó de las cerca de 380.000 personas contagiadas con el coronavirus en un día en el mundo, al señalar que se trata de la cifra récord desde que se desatara la pandemia. Se registraron concretamente 307.930 casos de contagio. El antirécord anterior fue registrado el 6 de septiembre, con 306.857 enfermos. El número total de contagios en el periodo que va desde el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, se aproxima a los 29 millones. El número de muertos a causa del COVID-19 se aproxima rápidamente a 1 millón. El doctor en medicina, Vladislav Zhenchukov, inmunólogo y especialista en infecciones letales, explicó en conversación con Radio Sputnik a qué se debe, a su juicio, este número récord de contagios.
Esto puede ser calificado como una continuación de la pandemia. Han comenzado a enfermarse los que no cayeron en la primera ola, sobre todo en aquellas regiones y países donde, con las medidas tomadas, había sido prácticamente detenido el proceso de propagación del virus. Pero quedaban muchas personas con las que no habían sido contactadas. Pues bien, hasta este material combustible han llegado las chispas entre los que terminaron las vacaciones, pues finalizó justamente la temporada y la gente ha comenzado a enfermarse más. Pero en esto no veo nada horrible, indicó Vladislav Zhenchukov.
El inmunólogo señaló que así es como se forma la inmunidad colectiva.
Los gobiernos deben evaluar hasta qué grado es indispensable introducir nuevas medidas o intensificar las antiguas en relación a cómo está trabajando el Sistema Nacional de Sanidad. Si consideran que el sistema puede salir adelante con el número creciente de enfermos en estado moderado o grave, sin permitir su deceso, entonces es posible introducir medidas restrictivas no relevantes. Que sea un proceso natural hasta el 60-70% de los recuperados cuando el virus se detenga naturalmente. Esto es posible comparar con la extinción de un incendio en la estepa o en un bosque mediante la quema controlada o ecoquema. Vale decir, la gente cae enferma, pero, subrayo, no se puede permitir su muerte y entonces va a terminar esta pandemia más rápidamente, concluyó Vladislav Zhenchukov.
Mientras Rusia sumó 5.509 nuevos contagios de COVID-19 y 57 fallecimientos por esta enfermedad respiratoria en el último día, comunicó este lunes el Centro Operativo contra la Propagación del Virus. El total acumulado, 1.068.320 infectados en las 85 regiones del país, representa un incremento del 0,5% con respecto a la jornada anterior, indica el comunicado del ente. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en la capital rusa, 696, San Petersburgo, 199, y la provincia de Moscú, 163. Con la defunción de otros 57 pacientes, el total de fallecidos por el nuevo coronavirus en el país se elevó a 18.635, agregó la nota. Un día antes, el centro operativo había informado de 5.449 nuevos casos y 94 muertes a escala nacional.
Por su parte, la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospotrebnadzor, comunicó que Rusia ha efectuado hasta la fecha más de 40,9 millones de test del coronavirus, de los que unos 279.000 se llevaron a cabo durante la jornada anterior. Un total de 219.016 pacientes continúan bajo observación médica como sospechosos de contagio por el COVID-19, según el organismo.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Yoshihide Suga, de 71 años, se convirtió este lunes en el nuevo líder del Partido Liberal Democrático, PLD, en una elección interna que le abre el paso a la jefatura del gobierno de Japón. Suga, hasta ahora secretario jefe y del gabinete, logró 377 apoyos en una convención del partido. Sus rivales, el exministro de Defensa, Shigeru Ishiba, y el ex canciller Fumio Kishida, obtuvieron 68 y 89 votos, respectivamente. El político reemplaza al frente del Partido Liberal Democrático al actual primer ministro Shinzo Abe, que el 28 de agosto pasado anunció la decisión de abandonar el cargo por motivos de salud. El nuevo líder prometió que continuará la política de su predecesor.
Un vacío político resulta inadmisible en medio de una crisis nacional y con la infección por coronavirus propagándose. Mi intención es heredar y desarrollar los esfuerzos que ha hecho el primer ministro Shinzo Abe, afirmó Suga. La coalición liderada por el PLD tiene mayoría en ambas cámaras del Parlamento, lo que significa que el líder del partido gobernante será aprobado de forma casi segura como nuevo primer ministro durante una votación que tendrá lugar el próximo día 16 en la Dieta.
El director del Centro de Estudios Japoneses del Instituto de Orientalismo de la Academia de Ciencias de Rusia, Valery Kistanov, opina que con la llegada del nuevo primer ministro no cabe esperar cambios radicales en la política exterior e interna del Japón.
Yoshihide Suga siempre fue un compañero de lucha, un colaborador político de Shinzo Abe, que seguirá el rumbo de su predecesor en todas esas direcciones, más aún que el propio Abe quería que precisamente Suga sea su sucesor, pese a que este hasta último momento negaba sus ambiciones de ser primer ministro. Abe hizo todo lo posible dentro del partido para que las diferentes facciones dieran su respaldo a Suga, y 5 de ellos se lo dieron. Suga todo un año llevará adelante esa misma política, todo el año en que en el sillón debía estar Abe, o sea, hasta septiembre del año 2021. Y solo entonces, cuando se celebren las nuevas elecciones, se podrá decir que la política del partido gobernante puede experimentar determinados cambios, estima Valery Kistanov.
Por su parte, Dmitry Streltsov, jefe de la Cátedra de Orientalismo del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, opina que durante ese periodo las relaciones con Rusia no deben empeorar.
Japón está interesado en tener buenas relaciones, relaciones de buena vecindad con Rusia, especialmente a la luz de la inestabilidad geopolítica en la región, de los nuevos retos a la seguridad y a la situación global en el periodo post-COVID, cuando en general surge un nuevo discurso en las relaciones internacionales. Por cierto, que las relaciones de buena vecindad con Rusia son un cierto tipo de activo para Japón, dijo Dmitry Streltsov.
Por otra parte, El experto señaló que queda el problema del Tratado de Paz, que Tokio considera primordial en las relaciones con Moscú.
En este sentido, se observa un cierto estancamiento. Está claro que la política de Abe no fue exitosa y la sociedad pide un cambio de política. Considero que el nuevo gobierno, por una parte, tendrá que fortalecer las relaciones con Rusia y, por la otra, endurecer la posición en cuanto al problema de la frontera, concluyó diciendo Dmitry Streltsov.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El cese de la interacción entre China y Estados Unidos le saldrá muy caro a ambas partes, y existe la posibilidad de que China elabore sus propios sistemas de pago, de registro de deudas y otros sistemas incompatibles con los existentes. Tal opinión fue expresada por el experto del Instituto Kissinger, Robert Daley. Según él, el sistema financiero y tecnológico inclusivo mundial deja de funcionar.
En la segunda mitad del siglo XX se ha formado un sistema financiero mundial basado en la hegemonía del dólar como principal divisa de pago entre los países. Largos años, Estados Unidos fue el motor del progreso tecnológico mundial, desde la difusión de la red mundial Internet a las tecnologías norteamericanas y hasta la microelectrónica. Tras el derrumbe de la Unión Soviética, Estados Unidos también se quedó sin rivales en la arena política mundial. De tal modo, se estableció el sistema político, económico y tecnológico norteamericano. Pero después, China, que largo tiempo seguía los legados de Deng Xiaoping, de permanecer en la sombra, se convirtió en la segunda economía mundial y, según analistas, teniendo en cuenta la actual dinámica positiva de la economía china y la dinámica negativa de la norteamericana, ya para el año 2028 puede superar a Estados Unidos y ser la economía más grande del mundo.
Las sanciones norteamericanas contra China apuntan a los sectores en que China logró avances sustanciales a nivel mundial. Robert Daley escribe que China no desea un enfrentamiento con Estados Unidos, ni tampoco la desunión total con la primera economía mundial. No obstante, en caso de que la situación sea grave, China creará sus propios institutos financieros alternativos internacionales, sus sistemas de pago y sus propios ecosistemas y estándares tecnológicos. Pues todo esto se traducirá en una polarización y los demás países se enfrentarán a la opción de cuál de los dos modelos de desarrollo socioeconómico y tecnológico aceptar. La paradoja reside en que China no deseaba formar un nuevo orden mundial, no trataba de aislarse del resto del mundo. Dice el experto del Instituto de Economía Mundial de la Academia de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China, Chen Fenin.
China no desea la desunión y, dado que el mundo es uno, tal fin es imposible. Personalmente considero que en el mundo se está operando una reestructuración del orden mundial. Todos los países deben reconocerse unos a otros. La situación mundial ha experimentado importantes cambios. China sigue anhelando la cooperación internacional en las condiciones de globalización, pero manteniendo un determinado juego propio. Días atrás, el jefe de la Cancillería china, Wang Yi, presentó la iniciativa china de 8 puntos de garantizar la seguridad digital global y la conservación de los datos, de modo que es muy posible que ya pronto los norteamericanos tengan que romperse la cabeza pensando en cómo no quedarse detrás de China, supone el experto Cheng Fenging.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, Sergei Surovikin, declaró en rueda de prensa para los agregados militares extranjeros que bombarderos norteamericanos han estado ensayando ataques con misiles de crucero a instalaciones del territorio de Rusia. Concretamente, el 31 de agosto, 3 bombarderos B-52H despegaron desde la base aérea británica de Fráfort y volaron sobre los Países Bajos, Alemania, Polonia, países del Báltico en la zona del polígono estonio de Tapa y de regreso sobre las aguas de los mares Báltico y del Norte.
A nuestro juicio, las tripulaciones de los B-52H practicaron durante esa operación el acercamiento a la línea del empleo de los misiles de crucero con el lanzamiento de un ataque convencional de misiles a objetivos de la provincia de Kaliningrado y de otras regiones del oeste de Rusia, indicó el general Surovikin. Anteriormente, los B-52H estuvieron durante 3 días ensayando ataques a Rusia en las maniobras Aerial Sky. En esta ocasión, indicó el general, realizaron el entrenamiento del empleo de misiles de crucero desde el espacio aéreo sobre las aguas de la parte central del Mar Negro y el territorio de Estonia. Y otros 2 bombarderos B-52H estuvieron practicando tareas de ataque parecidas a las latitudes del Ártico en el territorio de Canadá. Estimamos que el ensayo de tareas del uso en combate de aviones de la aviación estratégica en las inmediaciones de la frontera estatal de la Federación de Rusia reviste carácter hostil y provocador, declaró el comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, quien subrayó que cazas rusos habían bloqueado a tiempo los fugaces intentos de los B-52H de aproximarse a las fronteras de Rusia.
El analista militar Yuri Kotinok destacó que no solo disminuyen los apetitos de hegemonía mundial de quien desea castigar de alguna manera a Rusia, sino que por el contrario, aumentan.
Es indispensable reaccionar a esto con el mantenimiento de nuestras fuerzas armadas, incluidas las fuerzas nucleares estratégicas, de nuestra triada nuclear en régimen de disposición operativa permanente, mediante entrenamientos continuos. Considero indispensable forzar la dotación masiva con nuestras armas hipersónicas, láser y de otros tipos nuevos que puedan poner a nuestros, llamémoslos, socios en un atolladero, debido a que contra este armamento no tienen por ahora respuesta, indicó diciendo Yuri Kotyonuk.
En agosto, la aviación rusa tuvo que despegar 27 veces para interceptar aviones extranjeros espías sobre los mares Báltico, de Barents, Negro y de Ojotsk. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Las fuerzas y medios de la flota del Báltico de Rusia comenzaron a controlar el accionar del destructor Uro-Ross-Porter de la Armada de Estados Unidos, que el 13 de septiembre entró en el mar Báltico, comunicó el Centro Nacional de Control de la Defensa de la Federación de Rusia. El analista militar del diario Komsomolskaya Pravda, Víctor Baranets, comentó las acciones de Estados Unidos en el Báltico.
En este caso, cabe destacar la tendencia general. Los buques de Estados Unidos ya no pasen en el Mar Negro, sino que ahora también lo hacen en el Báltico, que están visitando con regularidad. Esas entradas persiguen múltiples objetivos. En primer lugar, esos buques desarrollan actividades de inteligencia radioelectrónica dirigidas sobre todo a los medios rusos de defensa antiaérea. En segundo lugar, verifican el sistema de servicio de combate de los buques rusos. ¿Cuán rápidamente aparecerán? ¿Qué tipo de negociaciones sostendrán? ¿Qué táctica escogerán durante el patrullaje? Y la tercera tarea, que se cumple en tales casos, es más bien política que técnico-militar: seguir presionando a Rusia en el flanco noreste. En todo caso, la aparición de esos buques porta un mensaje especial que, sin duda, puede considerarse negativo. La OTAN está cerca y Estados Unidos centra su atención en ese flanco. Todo eso es una señal inamistosa a la que hace mucho ya que nos hemos acostumbrado, apuntó el experto militar.
Por otra parte, tales entradas de buques que no son de países bálticos presentan aspectos positivos para las fuerzas navales rusas, destacó Víctor Baranets.
La marina rusa, particularmente la flota del Báltico, deben entrenarse no contra un enemigo virtual, sino real. Nosotros también estudiamos el sistema de servicio radioelectrónico. Nos entrenamos para descifrar sus conversaciones entre los buques y la plana mayor. Grabamos los registros de ruido de esos buques, lo cual también reviste gran importancia. La aparición del buque norteamericano brinda a los especialistas rusos en hidroacústica y lucha radioelectrónica la posibilidad de entrenarse, concluyó diciendo Víctor Baranets. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La empresa conjunta ruso-india BrahMos anunció que desarrollarán un misil de crucero con la capacidad de destruir objetivos aéreos que lleven el sistema de reconocimiento y control AVACS. El proyecto del misil de crucero BrahMos aire-aire para destruir objetivos aéreos del tipo AVACS ha sido aprobado. La finalización de los trabajos para el primer lanzamiento está prevista para 2024, dijo Alexander Maksichev, codirector de la empresa BrahMos a Sputnik. La característica fundamental de este misil, según Maksichev, es que será empleado para la eliminación de objetivos aéreos grandes. Además, estos misiles podrán destruir también objetivos terrestres y marítimos. Estamos ampliando el rango de objetivos de los misiles BrahMos. En pocos años serán capaces de destruir objetivos aéreos. La plataforma seguirá siendo la misma, solo que con alguna modernización, pero sus cerebros serán diferentes, es decir, contarán con otra ojiva, con la misión de destruir objetivos aéreos con este sistema de reconocimiento y control, dijo Maksichev.
La empresa conjunta ruso-india BrahMos fue creada en 1998 y se especializa en el desarrollo de misiles supersónicos de diversas bases navales, submarinas, costeras y aéreas. El experto de la Asociación de Politólogos Militares, Oleg Glazunov, evaluó la importancia de este proyecto ruso-indio.
La India es un país con un enorme potencial científico. El proyecto conjunto afianzará aún más las relaciones entre los dos países. La creación de un arma conjunta es una cuestión no solo militar y económica, sino también política. Esto prueba que las relaciones entre las partes se vuelven más sólidas y la influencia de Washington, que trata de destruir nuestra alianza, de hacer que la India coopere únicamente con Estados Unidos, en este caso no ejerce efecto alguno. La India siempre ha sido el aliado más seguro de Rusia. Ahora, cuando en realidad estamos en guerra fría con Estados Unidos, el proyecto conjunto con la India, la fabricación de maquinaria bélica, de misiles, es realmente un paso importante que muestra que la India sigue siendo un socio seguro de Rusia, dijo Oleg Glazunov.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.